Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martínez saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy en la tertulia, los taxistas cubanos pasan por un mal momento, la caída del turismo, también el llamado ordenamiento hacen caer en picado el buen nivel de vida de estos trabajadores. Así será la primera nota de hoy en la tertulia. Además, AMLO, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ha dado positivo a la COVID-19 y recibe asistencia médica. Y hablando de la COVID, pues Nicolás Maduro allá en Venezuela ha presentado gotas milagrosas que neutralizan el coronavirus.
Sí, señor, no, ya lo resolvió, ya Nicolás Maduro resolvió el coronavirus. ¿Se acuerda del Prevengovir, amigo mío?
A base de goticas.
¿Y el Prevengovir no se acuerda de él? Lo que hay es que ver dónde está el Prevengovir. Prevengovir, ¿dónde está? Hay que preguntárselo a los médicos cubanos a ver dónde está, bueno, más bien a Durán, ¿no? Y al gobierno, ¿dónde está el Prevengovir? De eso vamos a hablar más adelante en el programa. Increíble, Dios mío, con estas cosas no se juegan. Vamos a hablar más adelante en el programa de estas noticias. Lo vamos a hacer con Luz Escobar, periodista independiente del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España.
Las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo desde La Habana.
Muy bien, Michel Suárez, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Luz Escobar, para ti, para José Luis, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes también que a esta hora están en sintonía con el programa.
Muy bien, desde que el auto, dice así, desde que el auto amarillo doblaba la esquina, los vecinos sabían que dentro iba un hombre con dinero. Pero en el último año, el taxista del barrio solo acumula deudas. Los pagos de arrendar el carro al Estado, la caída del turismo y la unificación monetaria le han dado el puntillazo a la que fuera una ocupación que garantizaba un buen nivel de vida. Cuando salgo, le digo a mi mujer que no le abra la puerta a nadie porque debo miles de pesos y si es un vendedor, bueno, tampoco tenemos para comprar, comenta a 14 y medio un habanero de 39 años que alterna con una compañera de trabajo la conducción de un moderno Peugeot vinculado a la estatal Taxis Cuba. Hasta hace 2 años, Darío y su familia pasaban vacaciones en hoteles de Varadero, rehicieron el baño y la cocina con materiales de primera calidad, compraron un pequeño apartamento para la suegra y hasta se permitieron un viaje a Rusia para conocer Moscú. De todo ello, el hombre se acuerda hoy como si fueran historias de otra persona. Yo no quiero hacer este trabajo, pero como está la cosa, no hay manera de buscar otra forma de ganarse la vida. Ahora todo es imposible, lamenta. Yo, dice él, ya no quiero hacer este trabajo, pero como está la cosa, hay que seguir buscando de otra forma ganarse la vida. Y es muy extenso el artículo de 14 y medio.
Sí, señor. Lo cierto es que hay clases dentro de Cuba, a pesar de que el gobierno cubano insiste que no hay diferencia de clases, sí hay diferencias de clases en Cuba. Y hay algunas clases emergentes, como le llama Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14, hay algunas clases emergentes que se han visto en picada ahora con el coronavirus. Es verdad, el mundo entero se ha visto afectado. El problema es las pocas posibilidades que tienen en Cuba de maniobrar y además el poco respaldo que su gobierno le ha dado a estos empleados en desgracia por este coronavirus. Así que aquí hay varias aristas por donde tratar y comienzo con Luz Escobar con su análisis. El artículo de 14 y medio lo conoce muy bien y así debe estar mucha gente dentro de Cuba, Luz.
Sí, sí, exactamente. En muchos países se han tomado medidas para beneficiar al sector privado porque, bueno, como sabes, en este contexto la situación se ha vuelto crítica. Muchas veces escuchamos la frase de que en Cuba con dinero se puede vivir. Y ese era el lema de esta clase emergente que había logrado mantener un estatus a través de pequeños negocios, de ese mismo negocio que es el taxi privado, que como sabes cambió hace unos años y el gobierno le dio la posibilidad a estos taxistas de rentarlo y ellos pagar un impuesto, bueno, tener una ganancia. Lo que pasa es que, bueno, con lo de la caída del turismo, ellos se han visto sin clientes. Esto, ahora de que en Cuba con dinero se puede vivir bien, ni siquiera porque los ahorros se les han ido y muchas veces también con el dinero en la mano no puedes conseguir absolutamente nada. El caso es que los que habían tenido algunos ahorros los han tenido que echar para adelante. Lo mismo para una persona que tenía una paladar o que tenía un negocio privado que tuvo que cerrar por las condiciones de la pandemia. Y no ha existido una política del gobierno, como sabemos aquí, no les interesa que los negocios privados prosperen para que estas personas puedan retomar sus negocios en otras alternativas. ¿Qué han hecho estos taxistas? Bueno, lo último que tenían, como decimos aquí, echarlo para adelante y de manera alternativa utilizar los clientes nacionales, de explotarlos de la mejor manera que han podido con encargos de largas distancias que son más o menos rentables, pero no da la cuenta porque también las personas tienen poco dinero. Entonces es una situación que para ellos en particular ha sido complicada y bueno, no ha habido una solución del gobierno. O sea, y como sabes también esos carros se van deteriorando, necesitan mantenimiento. Y es dinero que va saliendo y que no entra.
Así es. Yo recuerdo cuando nosotros estudiábamos, ¿no? En la época nuestra que estudiábamos, que nos daban la filosofía marxista, etcétera, que hablaban del capitalismo salvaje. Creo que todos nosotros hemos oído hablar del capitalismo salvaje, ¿no? Que es ese capitalismo cruel, que no toma en cuenta las necesidades de las personas. Bueno, tiene muchos conceptos. Lo cierto es que yo creo que lo que se está viviendo en Cuba hoy por hoy no hay nada más parecido a un capitalismo salvaje que lo que están sufriendo muchos de los incipientes empresarios cubanos, propietarios de sus negocios o trabajadores por cuenta propia, como le llaman en Cuba. ¿Por qué? Porque viven en un tipo de economía capitalista, donde oferta y demanda, pero con ningún tipo de, digamos, de protección, con ningún tipo de reglamentación, es como si fuera la jungla, viven realmente en la jungla. Y voy a poner el ejemplo, y no quiero demorarme mucho más, el ejemplo, por ejemplo, de cualquier nación que respete un poco a su clase trabajadora y a su clase empresarial. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, este país endeudándose, porque cada vez que se hacen eso, se toman esas decisiones, la deuda del país se incrementa. Recientemente, al principio de la pandemia, le dieron $1,200 a cada persona de los Estados Unidos para que se lo pusiera en su bolsillo y saliera a gastar y a resolver problemas a la calle. Después, finalmente, el presidente Trump ahora ofreció otro paquete de estímulo de ayuda que puso $600 a cada estadounidense en su bolsillo. Ahora el nuevo presidente Joe Biden, esto para que vean que no es un problema ni de republicano ni de demócrata, es un problema de responsabilidad social. El nuevo presidente está pidiéndole al Congreso que le aprueben un paquete que llevaría $1,400 al bolsillo de cada estadounidense. Y todo esto se hace amén de que todos estos paquetes de estímulo llevan también ayudas a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios, a esas barberías, peluquerías, cafeterías pequeñas, etcétera. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad, porque hay que mover la economía, porque los gobiernos se preocupan por la empresa privada. En Cuba esto no ha existido.
Dice el artículo ya en su último párrafo, y quiero compartirlo con los oyentes y escuchar brevemente también nuevamente a Luz. En sus barrios, esos taxistas sin vehículos ya no reciben visitas de los vendedores informales que solían tocar a sus puertas con frecuencia para venderles todo tipo de productos. Se han terminado las abundantes comidas familiares en esas casas donde ya no aparece la silueta de un auto amarillo.
Sí, bueno, no solamente eso. Imagínate tú, también significa que la opulencia que vivían ellos, que era una modesta opulencia, tampoco es una opulencia que podamos decir exuberante, como sabemos, claro. La realidad cubana tiene sus particularidades, pero sí eran personas que podían darse el lujo de en un fin de semana invitar a los amigos a tomarse una caja de cerveza y comer un pedazo de carne de puerco, invitar a la familia a pasarse una vez al año unas vacaciones en Varadero, en un callo, eso mismo que cuenta el artículo de reparar el baño. Como sabemos, en Cuba las viviendas acumulan años de roturas, de falta de mantenimiento, y estas personas podían hacer eso, ¿no? Ahora, bueno, les va a tocar lo que nos toca a la mayoría, que es acumular deudas, pero acumular también roturas. Aquí tengo un ventilador que se me rompió y no he podido arreglar, aquí tengo esta cafetera que se me rompió, la olla arrocera, tengo un chucho en el baño que no funciona, que no puedo arreglar, un tubo de lucía que se fundió, claro. Y van acumulando este tipo de cosas y ya es como que vuelven un paso atrás, y es lo que estaba el otro día comentando un señor en una cola que se refería a esto, decía, la escasa clase media que había logrado posicionarse está ahora mismo en crisis, y yo no quiero entrar en discusiones de términos, de porque bueno, como sabes, esto de clase media y la clase es complicado, pero es cierto que esta clase que era emergente hasta hace unos años, o sea, hasta hace un año, Ahora mismo en peligro su futuro.
¿Qué cosa, Michelle?
Saturno devora a sus hijos incluso si no son dirigentes, que es lo que pasaba hasta ahora. ¿Usted era gerente cubano de un hotel extranjero o era dirigente del sector del turismo y todo el mundo sabía en Cuba que las cosas podían cambiar de la noche a la mañana? Usted se acostaba gerente y podía amanecer destituido y toda la vida que había llevado hasta ese momento de cierta holgura, en los términos cubanos, desaparecía. Pues esto ha pasado de los dirigentes políticos, de los directivos del turismo a los trabajadores privados, como estamos viendo, y tiene que ver precisamente porque no ha sido posible construir una clase media en Cuba, digamos, que pueda resistir, ¿no?, los embates de una crisis, por una parte. Por la otra, como ustedes han dicho, el gobierno se ha desentendido completamente, como si no fueran ciudadanos, o como si no tuviera nada que ver, o como si la crisis que están viviendo estos trabajadores privados no representara también un peligro para toda la economía nacional, para todo el engranaje que se mueve a partir de que en un sector determinado, como es el turismo, no hay entrada y el resto, los que proveen materiales, muchísimas otras cosas más, recursos en general para el turismo, también se viene abajo como un castillo de naipes. Y ese es el problema. Entonces, poco ha cambiado en este sentido. Yo coincido, es capitalismo salvaje, pero además de cartón. Salvaje y de cartón, porque es un capitalismo que no permite, digamos, la creación de esa clase media. Incluso aquí se habla 14 horas diarias de trabajo en el propio reportaje. No cogen vacaciones, trabajan enfermos. Es lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo, ¿no? Una mezcla realmente explosiva la que estamos viendo a día de hoy en Cuba. Y también un detalle que quizás ponga en contexto por qué estos taxistas no pueden hoy, digamos, que sobrevivir con el público nacional, y tiene que ver con los precios, que eran precios para extranjeros, y esa es una irregularidad en toda regla, algo insólito de Cuba, inconstitucional, ¿no?, que haya un precio para uno y otro para otro. Yo, en ningún país que he estado en el mundo, me he encontrado que hay un precio para el turista y otro para el nacional, de manera formal, oficial. Otra cosa es lo que sucede en la calle, pero orientado así por un gobierno, es algo insólito, ¿no? Porque incluso en Japón, donde el transporte es muy caro, hay planes para que los turistas vengan, entonces es más barato si se viene de otro país, no más caro. Por lo tanto, este sector del transporte privado, que antes solo trabajaba con extranjeros, ahora se encuentra con que el público, la gente que está en la calle y necesita seguir moviéndose porque no tiene resuelto sus problemas, no puede hacer uso de ellos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene 67 años, ha anunciado en las últimas horas que ha sido diagnosticado con COVID-19, que se encuentra bajo tratamiento médico a pesar de que tiene síntomas leves. Así dijo él a través de su cuenta de Twitter. Entre tanto, en Venezuela, Nicolás Maduro ha presentado unas gotas que calificó como milagrosas y asegura neutralizan el COVID-19 en un 100% al usarlas cada 4 horas. Dijo, y cito, habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus. el carga... ¿Cómo? Carbativir. ¿Cómo se llamaba la otra?
Prevengovir.
Ajá. Mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Así dijo Maduro.
No. Bueno, fíjese, volviendo a lo de López Obrador, fíjese, y con eso le paso a Luz. Qué casualidad. Andrés Manuel López Obrador, Boris Johnson, primer ministro inglés, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, todos ellos tienen dos coincidencias. Primero, todos se enfermaron, todos tuvieron el COVID-19, además de otros presidentes, pero en el caso de ellos. Pero además coinciden en que todos ellos minimizaron este COVID-19. Muchos de ellos se rieron de este catarro, de este virus, se rieron. Todos se enfermaron. Ahora está enfermo Andrés Manuel López Obrador. Increíble, ¿eh? Como la historia es así.
Y aparece la milagrosa gotica.
Bueno, eso es para Maduro. Maduro tiene su gotica.
No, a lo mejor la vende. Y ayuda a otros países para yo, terminar con la pandemia.
Yo no dudo que él la quiera vender, pero no es quién se la compra.
Luz.
Luz.
Estos populistas lo que dan es risa, sinceramente. Yo estaba viendo algunas imágenes en Twitter ahí con Maduro hablando de eso y me recordaba mucho aquí a cuando estuvieron por el consultorio de la familia repartiendo el Prevengovir, que te lo daban con un prospecto que explicaba claramente de qué se trataba. Sin embargo, a pesar de que el prospecto explicaba claramente de qué se trataba, el triunfalismo de la enfermera era así como Maduro, ¿no? Decía, aquí la vacuna contra el COVID, no sé qué. O sea, totalmente anticientífico y de una manera populista. O sea, es lo que hacen estos gobiernos para vender la imagen de que algo están haciendo, porque como sabes, en Venezuela la situación como aquí también, bueno, en Cuba están creciendo los contagios, los fallecidos, la situación de los hospitales está fuera de control. Ahora mismo la situación de los mismos médicos y personal de la salud está en crisis, en el Fajardo se ha dado una situación delicada y bueno, todos estos médicos están como en crisis porque el gobierno no está teniendo una estrategia para lidiar contra eso. Y la única manera que estos gobiernos han encontrado es el populismo, el triunfalismo. En el caso de Cuba, además del Prevengovir, que ya fue historia pasada y nadie se acuerda de él, están ahora con la Soberana, que es un candidato a vacunar, que ya ellos incluso han vendido prácticamente como vacuna cuando hacen sus reportajes televisivos, que han hecho ya un segundo ensayo en humanos. Y en fin, esto es el clásico guión de estoy bien, estoy preparado para cualquier cosa, y todo eso que sale en la prensa de que estamos jodidos es como es fake news, ¿no? Aquí lo que estamos es con mira, aquí tengo la gotica milagrosa que nos va a salvar del COVID. Es una falta de respeto, sinceramente. Es muy triste que en un contexto como el venezolano salga Maduro con ese nivel de irresponsabilidad hablar de esas goticas milagrosas. Es una falta de respeto la manera en la que se ha enfocado el tema de la vacuna soberana en Cuba. Incluso, no sé si viste, un cartel que sacó Cuba Debate haciendo alusión a los 100 millones sí. De vacunas que ellos van a producir supuestamente con los 10 millones de Fidel Castro de toneladas de azúcar, que fue un fracaso. Hicieron un cartel haciendo alusiones, los 100 millones de que van y lo que le ha caído arriba con eso fue mucho, porque por supuesto no solamente ya eso es populismo, sino eso es como la anti-publicidad, ¿no? O sea, estás utilizando un fracaso para anunciar una supuesta victoria.
Hay, sí, hay que ser...
ellos son un fracaso completamente.
Hay que ser, no sé, hay que ser...
Torpe,
sí. Gracias, Michelle, porque tenía otras palabras en la mente. Hay que ser torpe. Gracias nuevamente. Hay que ser torpe para usted utilizar una propaganda para un producto actual en el que usted confía en ellos y lo quieren vender con una de las derrotas más grandes que ha tenido el gobierno cubano, que fue la zafra del 70, de 1970, de los 10 millones, y de que van, ahora sacan 100 millones de vacunas y lo hacen por los 100 días del presidente y los 100 millones de Estados Unidos, porque Biden, el presidente Biden, anuncia que en 100 días va a tener 100 millones de vacunas, y Cuba saca sus 100 millones de vacunas y de que van, pero con la derrota de la zafra del 70. No, hay que ser torpe, de verdad que sí.
Y hay que tener cuidado, sobre todo, vamos a pasar con Michelle, donde en las últimas horas, usted me confirma, mi amigo, si se está reportando, creo que es el peor fin de semana de contagios que está viviendo España, Michel.
Así es, casi 800 muertos el fin de semana, ¿no? Son cifras realmente escalofriantes.
Y casi 100.000 contagiados.
Sí, realmente está todo fuera de control y no parece que las autoridades, ni las nacionales, ni las regionales, quieran volver al confinamiento masivo, al cierre total de la actividad, con lo cual estamos ahí ante un gran problema. En cuanto a la Soberana 2 de Cuba, esta es una vacuna que no ha recibido una certificación, ni se han publicado sobre ella los resultados de estas investigaciones, los estudios, las fases que se están aplicando en ninguna revista científica, médica, seria, internacional. ¿Qué más quisiera, no? Quiero empezar por ahí. ¿Qué más quisiera yo que fuera una vacuna con el 99% de efectividad? Porque realmente el mundo lo necesita. Y las vacunas, bueno, en mi opinión, no sé la del gobierno cubano, no tienen ideología. O salva o no salva. O sirve o no sirve. Pero lo cierto es que no tiene la vacuna cubana, ninguna de los cuatro candidatos, tiene el recorrido y el escrutinio al que se han sometido el resto de las vacunas que se están probando en el mundo entero. Entonces, bueno, yo tengo mis dudas, obviamente. Si no está en una revista científica el resultado, si no está acreditada por la Organización Mundial de la Salud, yo tengo derecho a tener mis dudas sobre el nivel de propaganda que pueda haber en todo esto. Y reitero, ojalá y hay una vacuna de fabricación cubana que sea efectiva para salir de todo esto. En cuanto a López Obrador, bueno, coincido en que es uno más en esta larga lista de irresponsables negacionistas que han relativizado el peligro del COVID-19, pero hay que diferenciar. No sé cuál será el resultado a partir de ahora en las políticas de López Obrador tras pasar el virus. En cuanto a Boris Johnson, hay que decir que después cambió toda la estrategia del Reino Unido en positivo, ¿no? Les va muy mal todavía al Reino Unido con el coronavirus, pero ya no es el Boris Johnson de antes de pasar la enfermedad. Creo que hay otra actitud. En el caso de Trump y Bolsonaro, el virus no les hizo cambiar en lo absoluto y continuó aquel caos en relación con el combate de la epidemia. Así que López Obrador es una incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ese virus termine en su cuerpo? Si va a continuar en esas actitudes negacionistas que ha tenido hasta ahora. Y lo de Maduro, coincido en que es una irresponsabilidad, al estilo de aquella recomendación de la Lejía, tan peligrosa como aquella, porque en primer lugar da una esperanza que no sabemos, la comunidad científica no sabe si es cierta y está jugando con los sentimientos de las personas y con las expectativas de las personas que tienen familiares o que han padecido la enfermedad. Yo no sé si es mala o buena esa gotita, ¿no? De momento yo no la voy a probar, pero no sé si es buena o mala. Lo que digo es que no ha ido por el cauce establecido. Dice Maduro que su vicepresidenta va a hablar con el director de la OMS para presentarle la vacuna. Jamás en la vida escuché que ese fuera un procedimiento, hablar con el director de la Organización Mundial de la Salud para probar un medicamento en ningún lugar del mundo, ¿no? Tiene otro proceso que dura varios años, que puede aprobarse por mecanismos de urgencia, como ha demostrado esta pandemia, pero que no es hablar con el director de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual todo esto me suena a cuento chino.
El simple y llanamente, y para ya con esto terminamos, nos queda un minuto, pero para redondear, el proceso para que se apruebe tanto en un país como por la Organización Mundial de la Salud de una vacuna, un medicamento, etcétera, lleva muchos años, lleva mucho tiempo, lleva mucho rigor científico. ¿Por qué se ha adelantado muchísimo en cuanto a la vacuna que se está usando hoy por hoy contra el COVID-19, sobre todo los laboratorios Pfizer acá en Estados Unidos, en Alemania también, y el laboratorio Moderna? Simple y llanamente, porque esto, y hay que leer un poco, porque esto es un mecanismo no inmuniza a la persona, sino que prepara el sistema defensivo, el sistema de los anticuerpos, lo prepara en caso de que el virus llegue. Pero esto es un sistema que no acaban de descubrir en este momento estos laboratorios. Esto es un sistema que esto es algo, un procedimiento que fue descubierto por una doctora procedente de Hungría en el año 2005, si mal no recuerdo, en el 2005-2006, esto se descubre, esta forma de tratar y preparar el sistema inmunológico. ¿Qué pasa?
El ARN.
El ARN, al llegar al llegar ahora este coronavirus, pues estos laboratorios que ya venían trabajando con esta forma de combatir virus, pues lo que hacen es que lo adaptan a este coronavirus, a este COVID-19, lo adaptan y por eso han salido tan rápido con esta vacuna del COVID-19. Así que quería nada más que decir eso para que sepan que esto es algo que se ha venido estudiando durante mucho tiempo con mucho rigor científico y que ahora lo están aplicando de manera de emergencia.
Luz Escobar, Michelle Suárez, muchísimas gracias. Regresamos después de la pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, un grupo de sacerdotes católicos, laicos, activistas de la sociedad civil en Cuba han dado a conocer a través de un documento publicado en Internet un crítico mensaje sobre la difícil realidad que está viviendo la isla. En el texto, que abarca prácticamente todos los ángulos de la crisis cubana, se afirma que el sistema económico, político y social que define los destinos de Cuba desde 1959 ha sido incapaz de evolucionar.
Hoy precisamente vamos a hablar de este documento. He visto la aflicción de mi pueblo, así lo titulan estos sacerdotes católicos, religiosas, también por supuesto laicos y otros miembros de la sociedad civil, y al cual hay que decirlo, pues lo han suscrito cientos de personas, no solamente dentro de Cuba, también fuera de Cuba, lo han suscrito, han firmado a través del Internet. Pues el reconocimiento o por lo menos querer participar por lo menos de las ideas que se presentan en el documento. Hoy nos acompaña precisamente desde Camagüey una de las personas que ha estado muy cercana a la elaboración de este documento. Me refiero al padre, al sacerdote católico Rolando Montes de Oca.
Padre, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Saludos para todos.
Igualmente. Padre, este documento o este mensaje en realidad, pienso yo y le pregunto, ¿forma parte de ya una relación de mensajes que hemos visto también de parte de algunos sacerdotes, como el padre Alberto Reyes, por citar un nombre, en La Habana el padre Jorge Luis y usted también desde el púlpito?
Informalmente, diría yo. Es decir, nosotros no nos pusimos como una estrategia hacer aquellos mensajes para llegar a este, ni este es el resultado, digámoslo así, formal de un camino, pero en la práctica sí, o sea, son ideas que nosotros y otros hemos ido madurando a partir de escuchar a nuestro pueblo, a nuestros parroquianos, a partir de caminar por las calles de Cuba y ver lo que está ocurriendo y sentir desde la fe que debíamos decir una palabra y debíamos compartir eso que a nosotros nos hacía bien, que recibíamos de nuestros parroquianos, de la gente, del cubano de a pie, por decirlo en una frase, y que haría bien que todos lo pudieran tener acceso a estas ideas, a estas reflexiones. O sea, no es el resultado formal de un camino trazado estratégicamente para llegar a este documento, pero en la práctica este documento sí que bebe de lo que es nuestra vida cotidiana.
¿Es el sentir de las comunidades que cada uno de ustedes representa?
Como mismo afirmamos en el documento, la sociedad cubana y nuestras comunidades también son heterogéneas. Hay personas con diversas maneras de pensar. Dentro de esas personas sí que hay mucha, vamos a decir, materia prima de la cual sale el documento. No es exactamente el sentir de las comunidades, no, sería como audaz decir algo así, igual no respetaríamos del todo la verdad, pero sí hay personas en las comunidades que piensan de esta manera, y en nuestro pueblo y a nuestro alrededor nos comparten ideas, nos dicen su punto de vista. Y eso ha enriquecido nuestra reflexión, también está aquí el fruto de nuestra reflexión, y eso es lo que hemos querido compartir porque nos parece iluminador y oportuno. Desde luego, desde el respeto, desde la valoración de quien tiene otro punto de vista, hay muchísimos puntos de vista en la sociedad cubana.
Padre, realmente, claro, la realidad cubana que ustedes muestran en este documento es la realidad que todos los cubanos saben que existe. Pero yo creo que la reflexión que ustedes hacen sobre muchos temas, más que una reflexión, es, yo creo, que ayudar a entender a ese cubano de a pie, como dice usted mismo, entender lo que está pasando dentro de él. Y yo quiero poner un ejemplo. No voy a ir punto por punto del documento porque no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos en el programa. El documento tiene 10 cuartillas, o sea, 10 hojas. Es sumamente completo.
Pero dividido.
Y está dividido en puntos. Pero yo quiero ir a algo que ustedes, no sé si quizás usted lo ha tomado, yo lo conté. En 3 ocasiones mencionan la palabra miedo. Y yo interpreto ese miedo, como decimos los cubanos, ese policía que cada cubano lleva adentro y que lo inhibe de hacer muchas cosas y decir muchas cosas. Y aquí ustedes ponen y dicen, voy a leer un pedazo nada más, dice: a veces, hasta sin culpa alguna, la persona se siente temerosa debido al excesivo control de los órganos de la seguridad del Estado, que llega a veces, incluso, hasta la vida estrictamente privada de las personas. Así se explica ese miedo, que no se sabe bien ¿a qué cosa es? Pero que se siente como inducido bajo un velo de inasibilidad. Y la pregunta es, yo creo que esto también ayuda a que el cubano entienda lo que está pasando dentro de él, que el cubano sepa un poco que autodescubrirse, por qué a veces no actúa, por qué a veces no esa inercia se frena. No sé si tengo razón en esto.
Confirmo exactamente lo que estás diciendo. Hace unos días una señora se me acercó en una parroquia, no en mi parroquia, fui a otra parroquia a darle una mano a un sacerdote. Se me acercó una señora y me dijo: dígale al padre Alberto que muchas gracias, porque sus crónicas me están ayudando a pensar y a ver lo que tenía delante de mis narices y antes no entendía. Yo creo que sí. La cita del documento que has hecho es de Monseñor Adolfo Rodríguez. O sea, estamos hablando en ese fragmento, de un texto que tiene varias décadas. Y que hoy parece más actual que incluso cuando se pronunció por primera vez. Hay miedo y hay, como es difícil vivir en el miedo, hay veces que te autojustificas tu situación, tu posición, y prefieres no pensar, no interpretar lo que está ocurriendo a tu alrededor, y eso te hace de una manera espiritual, psicológica, profunda, someterte en una situación indigna, desde luego, de la condición humana, que somos ante todo seres pensantes. Nuestro deseo es que ayude a pensar. Nuestro documento va por allí, una reflexión, un mensaje que ayude a pensar y a actuar ya desde ahora cada uno desde la propia libertad personal. No es un documento que incite a la violencia, ni a la agresividad, ni nada por el estilo. Eso es muy ajeno a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ser. Hemos sido a veces acusados de eso, de una manera gratuita y manipuladora, pero en realidad nuestro deseo es pensar juntos, como a mismo se llama la plataforma que lo ha publicado, pensar juntos y responder juntos a los desafíos que tenemos delante de nosotros, que no se van a resolver por arte de magia, sino con nosotros mismos.
Es prácticamente como señalan en el punto número 2, padre Rolando, he escuchado el lamento de mi pueblo, que cada vez le pregunto, y ayer precisamente conversando con el padre Fernando Gálvez, también me lo decía, cada vez es más difícil, más duro y más oscuro. ¿Es así?
Así, confirmo, perfectamente. Es así, es difícil, es oscuro. No sé, hay muchas movidas que no sabemos. Hay leyes que aparecen y después desaparecen y aparecen otras nuevas. Hay un momento de crisis, de turbulencia, sin duda alguna, pero un momento de turbulencia que, en mi opinión personal, no se puede resolver acudiendo a métodos o a estrategias o incluso a corrientes filosóficas que están fracasadas, que ya en otra ocasión no funcionaron. Se necesita creatividad y se necesita abrir caminos nuevos. Para eso se necesita audacia, se necesita amor a la verdad, se necesita escuchar al pueblo, mirar al pueblo, sobre todas las cosas eso. Mirar lo que está pasando nuestra gente, mirar lo que está pasando el que vive al lado de mi casa. Y a partir de allí pensar qué hacer de nuevo, qué cosa nueva hacer.
Yo insisto y vuelvo a otro fragmento del documento y sigue hablando del miedo. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es el elemento paralizador de la sociedad cubana. Y cuando estoy diciendo el miedo que paraliza a la sociedad cubana, yo me suscribo las palabras de nuestro invitado, el padre Rolando Montes de Oca, que aquí no se trata de que se esté incitando la violencia ni nada por el estilo. Simple y llanamente que hay gente que no actúa en lo más sencillo de su vida por miedo. Y dice en el punto 5, ponte en camino que te envió. Y dice que te envío. Le puse mal el acento. Y dice optar por la verdad. Voy a leer este párrafo. Necesitamos vivir la verdad en cada decisión de la vida cotidiana, no colaborar con lo que no creo, no participar de la violencia, los actos de repudio, la delación del hermano. ¿Por qué desfilar cuando no comparto las razones del desfile? ¿Por qué asentir en una reunión cuando no estoy de acuerdo? ¿Por qué callar cuando dentro de mí sé que no están diciendo la verdad? ¿Por qué aplaudir si estoy en desacuerdo? ¿Por qué escuchar a mis miedos y no a mi razón? Vivir en la verdad tiene un precio a veces alto, pero nos hace libres interiormente, más allá de toda coerción externa. Yo creo, padre, que esto, o sea, en estas palabras, la gente a veces no se dice, bueno, esta es la doble moral, la famosa doble moral, ¿no? ¿Por qué voy a un lugar si yo no estoy de acuerdo con lo que voy a ir a escuchar?
Hay uno de los párrafos que precisa también esa doble moral que está viviendo el cubano, padre.
Eso es fatal para la sociedad.
Es fatal, sí que lo es. Una de las reacciones más frecuentes al documento ayer fue la de personas, amigos, conocidos, etcétera, que me llamaron y me dijeron, mira, te felicito, felicito al equipo, felicito a todos los que lo han hecho, estoy profundamente de acuerdo, pero no voy a firmar, porque yo todavía no soy libre, porque yo sigo obedeciendo a mi miedo. Aspiro un día a poderlo superar. Esta idea, dicha de distintas maneras, la recibí yo ayer varias veces. Y me daba la medida, entonces no nos hemos equivocado, decía yo, para mis adentros. No nos hemos equivocado, porque hay personas que efectivamente siguen, muchas personas, que aunque ven la verdad, tienen miedo. Tienen miedo porque hay amenazas, tienen miedo porque pueden perder el centro de trabajo, tienen miedo de una manipulación, tienen miedo porque sus hijos pueden sufrir las represalias. Hay miedo. Y así no se puede construir nada bueno ni nada digno. Y superar el miedo.
¿Cómo se logra precisamente aunar esos esfuerzos que salen desde la iglesia, ¿no? En este caso, desde este mensaje y otros, sin duda, encarnados y motivados desde la fe? ¿Cómo poder hacer entender a las autoridades, en este caso, de que hay que dar un paso en firme, pero un paso más allá con la verdad?
Mira, es una pregunta muy compleja. Las autoridades están compuestas por seres humanos también. Son personas también ellos. Y son personas donde hay de todo. No podemos engañarnos ni ser ingenuos, pensar que de un bando están todos los buenos y del otro están todos los malos. Eso es infantil. hay personas buenas, malas y regulares en todas partes. Yo creo que lo primero que hay que escuchar es la voz de la propia conciencia. Yo creo que llegar a esa unidad de la que hablas es un camino que se recorre a partir de la opción por la verdad, como anotamos en el documento, a partir de la opción por el bien y por el querer bien al pueblo cubano. O sea, dar ese salto, defender una ideología a defender a un pueblo. Hay que defender a un pueblo. Si una ideología u otra o una manera de pensar o la que sea ayuda, pues se toma tanto cuanto ayuda. Pero si está demostrado que no, pues entonces se abandona. O sea, yo creo que el amor a la verdad lo hace a uno tomar decisiones importantes en la vida. El amor, en definitiva, es el motor. El amor al pueblo de Cuba tiene que ser el que mueva a todos. Y en el amor al pueblo de Cuba nos podemos encontrar todos, incluso los no creyentes. Por eso digo amor al pueblo de Cuba. En el caso de los creyentes, el amor a Dios es el que mueve el amor al pueblo de Cuba. Así lo veo yo de esa manera.
No, y el documento lo plantea, hablando de ideología, aquí lo marqué, otro de los párrafos sumamente interesantes. Yo creo que lo he marcado todo, padre, pero bueno, dice este párrafo, este renglón, dice: la política necesita escuchar a la realidad y a partir de ella. Repito, la política necesita escuchar a la realidad y partir de ella. De lo contrario, se convierte en ideología. Y eso es lo que está pasando en Cuba. En Cuba no se parte de la realidad, se parte de un plan ya previamente concebido, y eso es ideología. O sea, hay que defender la ideología independientemente de lo que esté pasando.
Hubo en la visita del Papa San Juan Pablo II ahora a Santiago de Cuba aquel mensaje de recibimiento del fallecido arzobispo Pedro Meurice, entre otras cosas, y viene con lo que usted decía, padre, de que han confundido la patria con un gobierno. ¿Hasta el día de hoy sigue siendo así, piensa usted?
Sigue siendo así. Llaman apátridas a los que cuestionan la ideología. Uh-huh. Allí tienes la prueba más fehaciente. ¿Cómo vas a llamar apátrida a una persona que cuestiona una ideología? Son dos cosas diferentes. Es como que yo llame mal cocinero a uno que no sabe conducir. O sea, son dos cosas distintas. No se pueden mezclar. Y claro, como es una ideologización de todo, pues se ha ideologizado la patria de tal manera que ser buen cubano supone, y eso ha llevado a que muchas personas, como apuntó Monseñor Pedro Meurice de feliz memoria, muchas personas confundan todo y rechacen todo de plano, con lo cual pierde la patria. Perdemos todos los cubanos.
De hecho, ponen ustedes acá, no es ético, otro de los párrafos, oraciones que he señalado, no es ético adjetivar la patria y conceder carta de ciudadanía a unos pocos privilegiados miembros de un partido. Es decir, lo que estamos
hablando. Cuando ellos afirman, cuando las autoridades en Cuba han afirmado, la calle es de los revolucionarios. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. La universidad es solo para los revolucionarios. Eso es inaceptable también. O sea, son como etiquetas que excluyen, le dan carta de ciudadanía solo a una categoría en la sociedad. Y eso no puede ser. Cuba es de todos y tiene que ser de todos.
Tenemos, padre, también para que lo escuche, al laico Dagoberto Valdés, que dirige la publicación, el Centro de Estudios Convivencia. También nos habló un poco, él también, por supuesto, firmante de esta carta, de este mensaje, nos dio su opinión desde Pinar del Río.
Este nuevo mensaje de sacerdotes, religiosas y laicos de la Iglesia Católica es continuidad de los mensajes del Papa Juan Pablo II en su histórica visita a Cuba en 1998. Precisamente está explícito en el mensaje y sale en la fecha del aniversario de la misa en la que el Papa Juan Pablo II coronó a la Virgen de la Caridad del Cobre como reina y patrona de Cuba. También está en continuidad con el mensaje «El amor todo lo espera», que es mencionado también por los que redactaron este mensaje. Creo que es la Iglesia toda que se pronuncia. Lo hicieron los obispos y ellos dijeron, animaron a que los miembros de la Iglesia no esperen orientaciones de arriba ni de fuera, sino que compartan como hermanos lo que van viendo, lo que van sintiendo, lo que van analizando de la realidad en la que vivimos. Así veo este mensaje, escrito en un lenguaje sereno, respetuoso, pero fiel a la realidad que vive la Iglesia, que forma parte inseparable del pueblo cubano. De manera que creo que es parte de la reflexión de la doctrina social de la Iglesia que, todos sus miembros debemos hacer de manera sistemática y permanente. Me alegro mucho de este mensaje.
Padre, sin duda es un aliento, ¿no?, al pueblo cubano, y cito sus palabras, a soñar a Cuba y continuar construyendo nuestra sociedad, lo cual es posible solamente si partimos de su realidad. Ahora bien, ustedes también no se quedan ahí. Ustedes dan, hacen propuestas, una lista de decisiones por tomar.
Sí, no podemos quedarnos en una teoría de lo que ocurre. Tenemos que bajar a la práctica. Y ahí hay algunos puntos. Desde luego, no todos. El documento advierte que la realidad es muy compleja y hay muchas aristas. Pero sí, hay medidas que tomar, por ejemplo, hay que mejorar los marcos legales, de tal manera que los cubanos nos podamos sentir mejor defendidos en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias. Es necesario también reformar la educación y atender a la familia, proteger a la familia, porque de lo contrario no se podrá superar la crisis de doble moral que está sufriendo nuestro pueblo. Es necesario también esto que hablábamos antes, que se acepte la pluralidad y al mismo tiempo que los cubanos de la diáspora puedan participar en los destinos de su pueblo porque ellos son cubanos y tienen derecho a hacerlo. Es decir, hay una serie de aterrizajes, digámoslo así, del documento que nos mueven a pensar y a actuar en nuestra Cuba de hoy. Claro. De lo contrario se quedaría en una reflexión estéril en el aire.
Sin embargo, me parece algo que hay que valorar, algo que quizás fue tabú hasta este momento, y es esto que usted acaba de decir. También un documento firmado por sacerdotes, por religiosas, por laicos cubanos. Pero hay dos cosas que me parece sumamente a resaltar en este documento. Uno, que lo firman también miembros de la sociedad civil en general. No se queda dentro del marco de la Iglesia Católica y los laicos. No, se va a la sociedad civil, incluso de grupos de grupos de la oposición, representantes de grupos políticos, de otro tipo de representación de la sociedad civil. Y además esto que acaba de decir usted, que incluye a los exiliados, a la diáspora, a los que están fuera de Cuba. Me parece dos temas que han sido tabú en muchos documentos. Ustedes lo extienden a más miembros de la sociedad civil y toman en cuenta a los cubanos que están fuera. A mí eso me llamó mucho la atención, padre.
Nosotros lo hacemos como cubanos. Lo hacemos partiendo de nuestra ciudadanía cubana. Aunque tiene una iluminación desde la fe, aunque lo que nos mueve a nosotros en concreto es la fe y tiene una iluminación bíblica, incluso el documento está abierto porque los intereses de Cuba tienen que ser de todos los cubanos y por eso es bueno que puedan participar con su firma todos los que, identificándose con el contenido, en conciencia, por amor a la verdad y al pueblo de Cuba, decidan firmarlo, claro que sí. No lo hacemos como nos han acusado a veces bajo el manto de nuestra condición de clérigos, no, lo hacemos desde nuestra carta de ciudadanía cubana, lo hacemos como cubanos que somos y allí somos todos hermanos, somos todos hijos de la misma patria.
Y como destacan a inicio de este mensaje, en comunión con el magisterio de los obispos católicos de Cuba.
Desde luego, nosotros salvamos siempre este punto porque es esencial para nosotros. No es, como decía Dagoberto en su mensaje, es un documento en línea, es un documento que cita ampliamente el magisterio de la Iglesia en Cuba, de los papas que nos han visitado, que incluso pone oído en esa invitación que hicieron los obispos de que no todo nos sea dado desde arriba, sino que nosotros también seamos capaces de hacer lo que está a nuestro alcance, a nuestro alrededor. Es decir, estamos en plena comunión con la Iglesia jerárquica en Cuba, con los obispos, y estamos sintiendo por nuestra patria cubana desde nuestro corazón cristiano.
Padre, y ustedes, entre los puntos, cuando hablan de entender la relación entre amor y verdad, ahí llegan a algo que muchos de nosotros, que hay que tener mucha fe y hay que tener mucho valor para enfrentarlo. Cuando ustedes hablan del opresor y cuando ustedes dicen amarlo bien es buscar distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás. Esto es posiblemente la parte filosófica más difícil para un ser humano que ha sido oprimido, entender el perdón y entender el amor a pesar de ser oprimido.
Es el capítulo más difícil del cristianismo, el perdón. Es la parte más difícil que nos toca vivir, pero que es necesario. Sin camino de perdón no puede haber paz y no puede haber justicia recta. Esto que acabas de citar es una cita del Papa Francisco. Es el Papa Francisco el que nos presta allí sus palabras cuando miramos la realidad cubana. A veces se habla de reconciliación y perdón de una manera facilona, de una manera como pasar página y no ha pasado nada. No, sí ha pasado y sí pasa. Pero más allá de eso, yo, apoyado en mi fe, apoyado en mi moral cristiana, decido mirar lo bueno que puede haber en ti, decido ayudarte a no seguir haciendo el mal, ayudarte a no seguir hundiéndote en el mal. Hay una cita que también ponemos en el documento, en un fragmento, donde reflexionamos a partir del episodio de los hebreos esclavos en Egipto que se liberan, ¿no? Los hebreos cuando se liberan, cuando bajo la guía de Moisés, guiados por Dios, salen a cruzar el Mar Rojo, los perseguidores, los egipcios, se enredan, se traban en su propia persecución y mueren ahogados en el Mar Rojo. No mueren porque Dios los haya castigado directamente, mueren porque la misma persecución, la misma agresividad es una trampa en la que tú tropiezas. Por lo tanto, si yo te ayudo a superar eso, te estoy ser mejor, te estoy amando. Si yo te ayudo a no ser malo o a no hacer el mal, te estoy amando. Y eso es un poco a lo que se refiere el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? No es un perdón renunciando a los propios derechos ante un criminal o ante un opresor. Es un perdón quitándote esa potestad con la cual estás oprimiendo porque te está haciendo mal en primer lugar a ti. Nadie puede hacer el mal y sentirse bien. Nadie puede hacer el mal sin que el mal se revierta sobre sí mismo como un boomerang. Es necesario emprender el camino del bien. Y por eso lo proponemos para todos.
Y Dios quiera que se escuche y que se busque. He visto la aflicción de mi pueblo, este mensaje al cual pues le hemos dado un poco de lectura a sus párrafos y que hemos compartido con el padre Rolando Montes de Oca desde Camagüey.
Muchísimas gracias, padre. Un placer que haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Saludos.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.